Y ahora tenemos con nosotros al diputado nacional Alberto Asarta, diputado nacional de Castellón, de Vox. Buenos días, Alberto.
Hola, buenos días, Susana. Tiempo sin vernos por aquí.
Pues sí, las personas a veces tenemos que tener un tiempo también para nosotros para poder estar al 100%, aunque, ojo, que en el Congreso de los Diputados usted se le veía muy bien, ¿eh?
Sí, francamente ahora mismo me encuentro muy bien, pero de julio para acá pues no estuve tan bien y he tenido que cuidarme un poquito. Ahora, gracias a Dios, estoy francamente bien.
No, le digo esto porque... Lógicamente, cada uno, cuando ve las imágenes del Congreso de los Diputados con la moción de censura que ustedes llevaron al Congreso con un candidato independiente, como bien dijo al principio el presidente de su partido, el presidente de Vox, a ustedes, lógicamente, los que somos de Castellón, los ojos se nos van a los candidatos que van por la provincia de Castellón, y veíamos que usted estaba en su salsa, puedo decir.
Sí, sí, en el Congreso, por supuesto, que estaba en mi salsa con la moción de censura. Si me permite, Susana, antes de comenzar a hablar de la moción de censura, tenemos tiempo por delante, me gustaría, es que he estado escuchando las palabras de Pepe Llop referente al sector primario, a la agricultura, y referente también a la prevención de los incendios, y no puedo más que estar totalmente de acuerdo con él. Tenemos que cuidar lo nuestro, y para cuidar lo nuestro, prevenir antes que tener que curar lo que está pasando ahora en el incendio de la zona de Pobla de Arenoso, pues se podría haber evitado seguramente, porque casi siempre es culpa de los hombres, de los humanos, en este caso por falta de prevención, y se podría haber evitado perfectamente pues limpiando los campos, dejando que los animales coman tranquilamente y lo limpien ellos con su comida, y hay muchos medios para hacerlo,
si me permite
eso. Entonces yo si quieres ya me puedo, bueno,
sí, hablamos del incendio. Como usted acaba de hablarme, yo he empezado el programa diciendo que habían 2.000 hectáreas quemadas, llevan 3.000 hectáreas quemadas y 1.500 personas desalojadas, 8 municipios también desalojados. Va a más,
pues esto es lo que pasa siempre. Yo, como tuve la suerte y el privilegio de ser segundo jefe de la UME, pues todas estas circunstancias me las conozco de memoria. Los campos hay que cuidarlos, hay que limpiarlos, hay que quitar toda esa, digamos, munición que tiene el campo de por sí, para que un incendio vaya a más, y se podrían evitar muchos de ellos, también por imprudencias de los humanos, ¿no? Pero fundamentalmente limpiando los campos se podrían evitar. Este concretamente creo que se podría haber evitado así.
En este caso...
Entonces, en España tenemos 3 millones de parados. No sería ninguna desgracia, digo yo, que ya que cobran un sueldo del Estado por no tener trabajo, desgraciadamente, y esperando que tengan otro trabajo, pues que colaborasen en las ayudas con bomberos y con personal que se dedica a cuidar los montes.
Yo creo que habría gente que incluso entendería lo que es ser útil y luego tendría una vida normal. Al final, cuando alguien está ocioso, saben aquello de que el ocio es la madre, pues bueno.
No, y la satisfacción, claro, de que va a hacer algo por los demás, que es que eso se nos ha olvidado un poquito. Y luego, finalmente, antes de empezar en materia, alentar y decir que la manifestación de mañana en Valencia de los agricultores es muy importante para defender el sector primario. Allí tienen que ir la mayoría de las personas que puedan, que tengan capacidad y que puedan, para apoyarles, porque no ya por todo lo que ha contado Pepe Llop, sino que precisamente los que mejor cuidan la naturaleza son los agricultores. O sea, si salimos ahí y vemos un campo lleno verde de naranjos, pues eso es fabuloso para la naturaleza y para el intercambio, ¿no?, de oxígeno. Sí, sin embargo, si vemos en Carrales ya la cosa cambia. Aparte de traer pobreza, pues no es bueno ecológicamente, no es bueno tampoco. Luego tenemos que apoyarlos, lo nuestro, tenemos que cuidar lo nuestro, lo mismo que la otra manifestación que hay en la Plaza María Agustina, a la cual sí asistiré yo mañana para apoyar pues el tema de la regeneración de las playas del litoral, nuestro litoral, y del de toda España, y también de cuidar lo nuestro, los pueblos marítimos, que tienen su historia.
Entonces está diciendo que Vox va a partirse mañana, es decir, van a asistir a estas...
A las dos manifestaciones, por supuesto que sí, que vamos a dividirnos. En fin, dicho lo dicho, entramos si quieres ya en materia con respecto a la moción de censura, que aquí están, mira, las puedes ver, tengo 13 hojas de notas, de mis notas, que son con letra pequeña y así ordenaditas, para hablar de lo que quieras, absolutamente lo que quieras de la moción.
Pues mire, primero el discurso del señor Tamames, sí que me gustaría que me diera usted una impresión de lo que le pareció, si estuvo adecuado, corto, largo no, desde luego.
El discurso del señor Tamames no fue largo para ser un candidato, fue de 54 minutos, largo fue el del presidente, que duró 1 hora y 10, para contarnos las bonanzas y lo bien que lo habían hecho y darse autobombo allí. El señor Tamames dio un repaso a todas las a todo lo que se está haciendo en España con este gobierno de Sánchez. El señor Tamames hizo un recorrido de todas las tropelías que este gobierno ha cometido durante su mandato, que son ya casi 4 años. En estos 4 años de gobierno del señor Sánchez, el gobierno ha tenido que ceder a partidos independentistas, me refiero RC, VH Bildu, a partidos comunistas, como Unidas Podemos, ha tenido que ceder a muchas de las iniciativas propuestas por estos partidos con tal de mantenerse en el gobierno. Y eso ha sido tropelías una detrás de otra. El señor Tamames, desde posiciones distintas a la de Vox, evidentemente, porque tenemos que recordar que fue comunista, luego perteneció a la UCD, creo, y demás, desde posiciones distintas ha llegado a las mismas conclusiones que hemos llegado nosotros desde hace 8 años ya, que las venimos diciendo. Hizo un repaso general, que le puedo decir algunas cosas, ¿no? Defiende la patria común de todos los españoles, la unidad, defiende la Constitución del 78, defiende que los españoles no puedan hablar español en el territorio español, como pasa en Cataluña, que te impongan que no puedas hablar en las universidades y en los colegios, que la autodeterminación no existe, por ejemplo, que el gobierno, este gobierno, no respeta la división de poderes y desde el poder, desde el Ejecutivo, quiere controlar toda la justicia. Ha suprimido el delito de sedición, ha rebajado las penas en los delitos de malversación, violadores con reducción de penas y ahora en la calle, inseguridad jurídica, en fin, hizo un repaso que podía leerlo todo porque lo tengo todo aquí escrito, pero no tendríamos tiempo, necesitaríamos como mínimo otras 2 o 3 horitas para hacer un repaso de todos. Y también sacó a relucir lo del Tito Berni y sus colegas. Nosotros hemos pedido que se haga una investigación en el Congreso, y el gobierno y la izquierda se han negado a hacer una investigación desde el Congreso. Entonces nosotros queremos saber hasta el final hasta cuándo y hasta dónde están metidos en esta corrupción, porque de momento lo único que sabemos es que hay un general de la Guardia Civil que está en la cárcel, pero el resto están todos sueltos. Queremos saberlo, en qué se gastan el dinero esta gente y cómo han tramado todo lo que han tramado con esto del caso Tito Berni, ¿no?
El señor Tamames, antes de hacer la exposición...
Y lo más importante que quiero recalcar, que lo he dicho, pero lo quiero recalcar, es que el señor Tamames y nosotros tenemos seguramente posiciones muy distintas, pero sin embargo hemos llegado a las mismas conclusiones de lo que está pasando en España.
Uh-huh. Antes de hacer la exposición de esa moción de censura, el discurso fue filtrado, hubieron acusaciones de que se filtraron desde su partido el discurso.
Eso es falso completamente, eso es mentira. Hoy día pues los medios dicen lo que quieren, como quieren y cuando quieren, y desde luego hay medios que
¿Estás seguro que dicen lo que quieren?
Sí.
¿O lo
bueno, lo que pueden? Lo que quieren depende, porque son voceros de otros partidos que no es el nuestro, y han comprado unas conclusiones, han comprado una sentencia mucho antes de que se produjera. Lo de la filtración, pues es que hoy día es muy fácil, si hoy día nos manejamos todos con ordenadores y todo lo que va por el aire se puede
Es decir, usted está convencido de que ahí no hubo nada detrás.
Lo dijo el señor Tamames y yo creo lo que dice el señor Tamames mientras no me demuestran lo contrario. O sea, en el Congreso lo dijo esto.
Lo que le pareció el discurso del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que le pareció largo. El discurso de Yolanda Díaz, que se le dio como el más brillante.
Bueno, lo de Yolanda Díaz es que esto fue una jugada de la izquierda, concretamente del gobierno, de potenciar a Yolanda Díaz como candidata a al proyecto suyo de Sumar. O sea, no siendo candidata, no siendo presidenta del gobierno, que tenga una hora y tres minutos, que lo tengo apuntado aquí, una hora y tres minutos de discurso en la cual hizo toda una declaración programática, pues me parece que es demasiado.
Entonces, ¿ustedes creen que es la marca blanca del Partido Socialista?
Bueno, yo no sé si llamarle la marca blanca, porque no lo sé si llamarle la marca blanca. Yo lo que digo es que Pedro Sánchez se encontrará mucho más cómodo gobernando con Yolanda Díaz que gobernando con Podemos actualmente, con los cuales están enfrentados, lo estamos viendo todos los días en las últimas leyes estas, que son un desastre, ¿eh? y que el PSOE no sabe cómo plegar un poco las velas, ¿no? Las tiene desplegadas, no sabe cómo plegarlas.
Decían que le hacían la moción de censura, que los más perjudicados eran ustedes por haberla presentado, y decían que el Partido Popular, pues eso, que Feijóo estaba haciendo, le digo por aquello de que estaba en la embajada y tal, el sueco, ¿no? ¿Usted cree que se estaba haciéndose el sueco?
Hombre, lo de Feijóo es que llama la atención. O sea, lo de Feijóo llama la atención porque, vamos a ver, voy a hacer una crítica general.
Pero estaba en una embajada, estaba...
Sí, sí, podía haber estado en otros sitios, y tiene mil sitios para ir todos los días.
Tenía comprometido.
Y yo, que soy un diputado raso, ¿eh? O sea, yo podría estar... Tengo todos los días comprometidos aquí y allí. O sea, que podría estar en otro sitio como excusa. La excusa del PP de para que Feijóo esté es una excusa, desde mi punto de vista, muy pobre. Muy pobre, y que además no tiene por dónde cogerla. La propia señora Gamarra dijo... Son palabras suyas textuales. Señor Sánchez, usted sabe que se merece esta moción de censura. Le dijo.
Sí.
Y dice, imposible que esta moción siga adelante porque depende de Podemos, EH Bildu y ERC. Son palabras textuales que las tengo ya anotadas aquí en mis notas.
¿Y por qué se abstuvieron?
Sigo un poquito más, es que hay un poco más todavía. Palabras textuales de la señora Gamarra, dijo que no podían votar a favor de la moción por respeto a los españoles. Ya te mueres, ¿no? Pero que tampoco podía votar en contra por respeto al señor Tamames. Eso lo dijo ella. O sea, yo lo leo, yo he sido votante del PP cuando era soldado y no podía manifestarme políticamente, pero sí con mi voto en las urnas, ¿verdad?
Como
cualquier español, efectivamente. Yo he sido votante del PP, pero esto yo no lo entendería. Es decir, la moción estaba derrotada de antemano, ya lo sabían ellos, se abstienen, pero al mismo tiempo están diciendo que el señor Sánchez se merece esa moción de censura. Vamos a ver, una moción de censura no es para lo que nos han estado vendiendo todos los días en todos los medios de comunicación los voceros de izquierda y de derecha de los dos partidos que tienen dinero y medios para decir las cosas. No es. Una moción de censura es para censurar a alguien, la palabra lo dice. Una moción de censura no es para ganarla, como ellos dicen también. Dices que, ¿para qué nos vamos a presentar una moción de censura si no la vamos a ganar? No, señor. Usted tiene la oportunidad, con el tiempo que quiera, todo el tiempo que quiera, para decir las tropelías y lo mal que lo está haciendo el gobierno. Ahí no estás para decir las cosas buenas que ha hecho el gobierno, sino para decir todo lo mal que ha hecho y el mal que ha hecho a los españoles el gobierno. Para eso es una moción de censura. Y Vox le propuso al PP que la presentaran ellos, porque la anterior ya la presentamos nosotros.
Sí.
Se lo propuso y no quisieron. Y no quisieron porque se está viendo ahora las consecuencias. Estoy haciendo una crítica importante al PP. O sea, yo normalmente, sabes que vengo a vender mi libro, vengo a contar cómo nosotros haríamos las cosas, pero no suelo meterme con los demás. Pero en esta ocasión sí me tengo que meter. Sí me tengo que meter con el PP. Porque el PP, teniendo ahora en su mano la oportunidad de oro, de ganarse a sus votantes, de decirles, oye, somos consecuentes con lo que os estamos diciendo todos los días, queremos echar... No. Ahora mismo se está viendo que en Madrid, Ayuso, ayer, ya rompió con Vox. ¿Por qué? Porque Vox no le va a regalar los votos. Vox, si está gobernando con el PP, es para que, oye, alguna de nuestras propuestas se acepten, ¿no? Digo yo.
Claro, lo que pasa es que lo que dijo la señora Ayuso es que ustedes son bastante intransigentes.
No somos... Hombre, ¿quién es intransigente? Es otra persona que conocía yo que me decía eso, que yo era intransigente. Digo, ¿pero eres tú o soy yo el intransigente? ¿Quién es intransigente?
Porque, claro... En este caso, lo que es el Partido Popular dice es que ellos salen a las próximas, están a la vuelta de las elecciones y salen a ganar. Y por lo tanto, ya no les merecía la pena.
O sea, lo que está esperando Feijóo, que me preguntan, bueno, primero termino con esto y ahora hablamos lo que está esperando Feijóo. La propia Cuca Gamarra en el Congreso dijo que se, bueno, en el Congreso, en unas declaraciones dijo que se encontraba más próxima del PSOE que de Vox. Feijóo, le nombras a Vox y es como si nombraras a la bicha. Pero es que no se han dado cuenta todavía esta medio derecha, no se ha dado cuenta todavía que hoy en día no hay ningún partido mayoritario que pueda gobernar solo. No se ha dado cuenta todavía que tiene que pactar para gobernar. ¿Y va a pactar con el PSOE? Yo creo que no, vamos, yo creo que no, pero aquí todo cabe, ¿eh? Hoy día cualquier cosa sirve. Yo creo que lo suyo, lo lógico, lo bueno sería pactar con Vox, pero hombre, que cedieran algo, que no sean como el hermano mayor, que tienes que hacer lo que el hermano mayor dice porque si no te pega una aguantada, como ha sido toda la vida así, ¿verdad? Pero aquí en política no puede ser así. Tenemos que ceder unos y otros, ¿eh? Y respecto a Feijóo está haciendo de don Tancredo. Está quedando quieto ahí, esperando que el fruto caiga solo, que las urnas pongan a cada uno en su sitio, que lo van a poner. Las urnas las van a poner, lo van a poner a cada uno. Pero hay que trabajárselo. Habrá que trabajarse el que las urnas te voten. Y no que te voten por mérito tuyo, que no estás haciendo nada, sino por demérito del rival, el que está enfrente, que es que lo está haciendo muy mal. Y hablo de rival y no hablo de enemigos, como hablan ellos. Uh-huh. Y no hablo de enemigos. Porque hay una diferencia muy grande entre un rival y un enemigo. Un rival es aquel con el que tú compites, bien con tu físico, o bien con tus palabras, o bien con tu mente. Estás compitiendo. Un enemigo es aquel al que quieres destruir, porque si no lo destruyes tú a él, te va a destruir él a ti. Uh-huh. Y ese es el miedo que tienen. Ese es el miedo que tienen, y por eso intentan tratarnos como nos tratan desde el minuto uno de esta legislatura.
Uh-huh. Una pausa de publicidad y continuamos.
Muy bien.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real. Canós Impressors, la millor impressió.
La Moderna. Café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna. Café, tapes y copes. Abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Carnicería Carnes Alto Mijares, especializados en elaboraciones propias, así como en todo tipo de carnes frescas y cortes. Carne gallega, toro de lidia, potro, chuletón de buey, productos de denominación de origen de Aragón, Andalucía, Galicia, gran variedad de hamburguesas y casquería. Haz tu pedido por WhatsApp al 697-196309. Te lo llevamos a casa. Carnicería Carnes Alto Mijares. Nos encontrarás en calle Onda número 71 de Vila-real, frente al Parque de la Panderola.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Argo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mater Argo, en Avenida Pío 12, 55 Vila-real. Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Manitas al instante. ¿Qué necesitas? ¿Una reparación en el hogar? Estamos de guardia las 24 horas del día, 365 días al año. Mudanzas de naves industriales, reformas de albañilería y pintura, electricidad, carpintería, fontanería y cerrajería. Y si necesitas transporte para materiales de construcción, también lo tenemos. Presupuestos accesibles e inmediatos. Manitas al instante. Infórmate al 681-162-508. Manitas al instante. La solución a tus problemas en el hogar.
Y continuamos con Alberto Asarta. Él es diputado nacional de Vox por la provincia de Castellón. Alberto, nos hemos quedado hablando de...
Oye, ya no me acuerdo.
Claro,
son tantas cosas las que hemos dicho. Pero sí me gustaría puntualizar algo más referente a la moción. Hay un diputado al que admiro, profundamente, y es una lástima que tenga que estar ahora en el PP, que es de UPN, o era de UPN, que se llama Sergio Sayas, que dijo una frase que la tengo subrayada y la voy a guardar para siempre. Dice: sobran motivos para la moción, lo que faltan son votos. Fíjate qué frase, eso lo resume todo.
Pues mire,
ese cinismo, ese cinismo concretamente del PP que se abstiene, porque una cosa es el discurso y otra el voto.
Sí.
Por sus hechos los conocerán. Yo creo que en general este bipartidismo y estas élites políticas lo que quieren es un país pobre y unos ciudadanos empobrecidos que dependan de unas élites políticas, que dependan de una subvención, como cualquier partido comunista que los conocemos en Iberoamérica. O,
¿me permite, antes que yo le diga otra frase y continuamos con la moción, que me interesa mucho?
Venga.
Mire, a mí también me llegó mucho una frase que dijo Yolanda Díaz. Recordemos que fue uno de los discursos que más se habló después de la moción. Ella dijo y le celebró al señor Tamames el hecho de que recordara cuando fueron capaces de conformar esa constitución entre diversos partidos y llegar a un entendimiento, a los que llaman padres de la constitución. Pero dijo algo muy bueno, y es que faltaron madres de la Constitución.
Bueno, pues efectivamente faltaron madres de la Constitución, no hubo ninguna mujer. Las cosas no se pueden, hay que ponerlas en el contexto de los tiempos. En el contexto, en aquel momento, en el gobierno de España, o en los gobiernos que tenía España, pues no había mujeres apenas. O sea, que vengan del periodo anterior, del periodo, vamos a llamar, franquista,
sí.
No había mujeres. Y ahora sí que las hay, y en mayoría, además. Con lo cual estoy encantado de la vida, estamos todos encantados de la vida. Mire, nuestra Constitución, esa Constitución de lo que hicieron los padres de la Constitución, en su artículo 14, proclama la igualdad de todos los españoles, sin diferenciar sexo, lugar de nacimiento, ni nada por el estilo. Luego, todos somos iguales, y esa igualdad es la que hay que ir persiguiendo, y donde no exista, hacer que exista la igualdad, porque si no estaríamos desperdiciando el potencial de un 50% más o menos de la población española y de la población del mundo. O sea, nos podemos diferenciar genéticamente, pero intelectualmente y a la hora de los trabajos y eso, nada. Lo importante en esto de la igualdad es la igualdad de oportunidades, que todo el mundo tenga la oportunidad de ser lo que quiera ser y que se lo gane con su esfuerzo y con su trabajo. Eso es lo que nosotros decimos. Por lo tanto, en países donde, por ejemplo, no hay absolutamente nada de mujeres, nos parece bien el tema de las cuotas. En países como España, que la igualdad está reconocida por la ley de leyes, que es la Constitución, pues el emplear esfuerzos, dineros y tal, pues donde haga falta se emplearán. Pero no tener un Ministerio de Igualdad que lo único que hace es derrochar, gastar dinero en ideología, nada más, porque no se ha conseguido ningún avance. No se ha conseguido ningún avance desde que existe ese ministerio. Al revés, cada día hay más delitos que atentan contra las mujeres, que atentan contra la sexualidad, que atentan contra, en definitiva, contra las mujeres. Y que además, esta ideología lo que va es en contra de la igualdad de las personas y atenta también contra el principio de, ¿cómo se dice? Cuando una persona se le supone, vamos, que no es culpable de nada, sí, y se le está acusando ya directamente. Y desde luego...
La presunción de inocencia.
Presunción de inocencia, no me salía la palabra. Correcto.
¿Y qué le parece el discurso de Unidas Podemos, no el que hizo la tribuna, sino el que hacía en los pasillos a la prensa?
No lo sé lo que hicieron en los pasillos, no tenía tiempo yo de...
Pues fíjese que a veces... luego se comenta, porque claro, también... se comentó que en una moción de censura de la extrema derecha era muy fácil ser de izquierdas.
¿En una moción de censura?
De la extrema derecha.
Pero si es que esas cosas yo, la verdad que...
No, por las declaraciones del Partido Socialista. Concretamente lo hizo la ministra Ione Belarra.
¿Y qué dijo?
Pues que es muy fácil ser de izquierdas por las declaraciones que hacía el Partido Socialista.
¿Pero qué es ser de izquierdas? ¿Qué es ser de derechas? ¿Quién tiene derecho, como dijo el profesor Tamames, a poner las etiquetas? A nadie. ¿Quién tiene derecho a eso? Y más cuando lo están haciendo con toda la intención del mundo por desprestigiar nada más. Por hacer daño, nada más. ¿Quién? ¿Por qué dicen que somos las...? Yo ahora mismo podría decir que nosotros somos lo correcto y que lo que no está junto a nosotros es la extrema izquierda o la extrema derecha. Lo podría decir también.
Sin embargo, ustedes, es decir, mire, hay algo que... Que usted no puede negar, y es que cuando ustedes entran en el Congreso parece que esté el grupo de Vox y todos los demás grupos los estén mirando desde una distancia, es decir, claro, como que no se mezclan, es aquello como que, ¿saben? Esa ficha que repele todas las fichas.
Sí, yo le puedo contar detalles. Vamos a ver, nosotros, Vox, desde que irrumpió en la política española a nivel nacional en el Congreso de los Diputados, aspirábamos a tener un diputado nada más que diera voz a todos los que no tienen voz, y al final sacamos 52 diputados, ¿no? Eso quiere decir que hay casi 4 millones de españoles que nos escuchan, que nos oyen y que nos siguen. Pero desde que entramos en el Congreso, pues el resto de los partidos vieron en nosotros una amenaza. Socialistas por socialistas, porque se les iba a acabar mucha barra libre de la que tienen en muchos ámbitos, y mucha... abuso, digamos. PP porque nos veía como el rival, o sea, para el PSOE, enemigo. Para el PP, rival, que ya va rozando ya lo del enemigo, quizás. PP, el rival que les habíamos quitado los votos. Joder, nosotros no hemos quitado los votos a nadie. Se los han dejado ellos por el camino, con su comportamiento, con su discurso, con sus votos. Dicen una cosa y luego hacen otra, como ha pasado ahora en esta moción de censura. Es decir, hay motivos suficientes para censurar a Sánchez y llega el momento de la votación y votan abstención. Es decir, quieren nadar o pescar en todos los caladeros, y en todos los caladeros no se puede pescar. Y si no, mira lo que ha pasado con Ciudadanos, que lo mismo, Arrimadas puso de caldo y medio a caldo al gobierno de Sánchez y a Sánchez en particular, pero a caldo, hizo un discurso magnífico y a la hora de votar votaron que no a la moción de censura.
Un discurso que al señor Tamames le gustó mucho, por cierto.
Es que fue un buen discurso el de Inés Arrimadas, porque se trataba de eso, de censurar. O sea, no se trataba de decir las cosas que pudieran haber hecho bien, sino de censurar.
¿Y la gente que ha dicho que al señor Tamames lo han utilizado por la edad que tiene?
Pero vamos a ver una cosa. ¿Pero cómo puedes utilizar a un señor que intelectualmente está por encima de los 350 diputados, o vamos a poner del 99% de los diputados que estamos ahí? ¿Cómo se va a dejar utilizar? Este señor Tamames, fue a exponer unas ideas de España que hoy día no se tienen, con visión de Estado. Y hoy día los partidos estos, los advenedizos estos, esta gente que no han vivido para nada la etapa anterior de España, que no la han vivido, y vienen a imponernos a todos los demás dictámenes y asuntos que vienen impuestos por élites del exterior, y que nadie les ha votado a esas élites del exterior. Y con decirnos que esto viene de Europa, la mayoría de las veces es mentira. O sea, tú tienes tu propia soberanía y sabes cómo tienes que administrar tus recursos y proteger a tus ciudadanos de todo. Hablamos de la agricultura, podemos hablar de lo que queramos,
Y mire, ayer salió una noticia de que el señor Tamames ha puesto a la venta su discurso por una cantidad de unos 50 euros. ¿Esto para usted cree que es una noticia que se tiene que tratar con sorna o con seriedad?
Y es que me parece que cuando se entran en estas cosas personales es que no hay argumentos para entrar en otra cosa.
¿A usted le puede parecer que ese discurso es un discurso que la gente se lo debería leer y que están, son 5 euros muy bien invertidos? ¿O le puede parecer que tontería o que poco valor tiene ese discurso, que solo vale 5 euros?
No. Vamos a ver, si lo miramos desde el punto de vista crematístico, bueno, si lo que interesa es que lo lea todo el mundo ese discurso, como si lo regalas. Pero si le quieres sacar 5 euros, coño, es asunto suyo. Uy, perdón la expresión, se me ha escapado. Es que estoy hablando aquí contigo, Susana, y es como si estuviéramos hablando de... Bueno, a lo que voy. ¿Qué le importa a la gente? No es su discurso, no lo ha hecho él, no es suyo. Bueno, pues haga lo que quiera con su discurso. ¿Quién es para criticarlo? Pero si el señor Tamames aceptó nuestra invitación para poner blanco sobre negro todas las tropelías que ha hecho este gobierno, si el señor Tamames no tiene ningún futuro político, si es la imagen para presentar un presidente de gobierno con idea de Estado, con idea de nación española, y convocar elecciones. Ese era nuestro propósito y por eso creemos que nos ha ido muy bien. Si empezamos a mirar cosas que no tienen importancia... Pues, joder, pues también podríamos decir nosotros, hombre, en la moción anterior que se presentaba a Abascal solamente tuvimos 52 votos a favor. Esta vez hemos tenido 53, vale, uno más, cambronero. Pero es que además 80 y tantos que votaron en contra ahora votan abstención. Luego, hombre, nos ha ido bien, ¿no? Según cómo se miren las cosas. A nosotros nos ha ido bien la moción porque ha sido el momento, el tiempo, 11 horas para poner al gobierno a caldo, que es lo que se merece el gobierno, este gobierno. Por eso no se ha ido bien. Y porque hay muchos millones de españoles que nos siguen, que confían en nosotros y que están de acuerdo con nosotros y con nuestras ideas. Y de hecho, yo lo puedo decir por mi WhatsApp y por mis redes sociales. O sea, cada uno cuenta la fiesta según le va. Y desde luego a nosotros no hemos conseguido echar a Sánchez del gobierno, que ese es el objetivo fundamental que deberíamos de tener todos, y de echar a este gobierno Frankenstein. No lo hemos conseguido, pero ya lo sabíamos que no lo íbamos a conseguir. Si estaba ya, si como decía, estaba todo el pescado vendido ya de antemano. Ya se habían encargado los voceros de ambos lados de que fuera así ya. Con además, con adjetivos y con epítetos, todos descalificativos. No, ya sé que no existe lo de adjetivo descalificativo, ¿no? Pero lo digo yo como adjetivos calificativos, pero que descalifican.
Eso es lo que quería, ahí es donde quería ir. Cuando ustedes, acaba todo esto, se quedan solos, porque además ahí está publicado en sus redes sociales, donde celebran lo de la moción, donde el señor Tamames acaba diciendo ¡viva la moción! Y ustedes dicen ¡viva! Y tal. En ese momento, que ya ha pasado todo,
sí.
¿De qué hablan?
Pues volvemos a hablar de nuestras cosas otra vez. De la moción ya se ha pasado. Ahora ya la semana que viene hay otra vez pleno en el Congreso, ahí estaremos en el pleno. Hasta que se disuelvan, que se disolverán pues cuando convoque elecciones su...
Que por lo visto será final de año, ¿no? ¿No, no hay rumores de otra cosa?
De momento es hasta final de año, o sea que...
Bueno, antes tendrán que ponerse... También hay algo que nos preocupa, es el sistema judicial, ojo, que está la cosa...
Sí.
Y necesitan... es decir, para conformar las mesas se necesita que no hayan huelgas.
Claro, pero es que cada vez va a haber más huelgas de aquí a las elecciones. A estas que vienen ahora...
Para formar la mesa de las elecciones necesitamos...
Claro. Ahora mismo, por ejemplo, los letrados están en huelga. Todos los letrados todos los juzgados de España. Con lo cual, la Junta Electoral, que tiene que validar los candidatos y que tiene todo un procedimiento que tiene que hacer, pues no lo puede hacer porque los letrados no están en huelga, no pueden firmar. Aunque haya un trabajo de mínimos, ¿no?
¿Y el Ministerio de Justicia qué decide todo esto?
Ah, yo qué sé, pregúntale al Ministerio de Justicia a ver qué dice.
Claro, es que no le puedo preguntar. Y usted, claro, sabe que yo, si lo tuviera delante, le preguntaría. Ya, pero sin ningún tipo de complejo, ¿eh? Pero luego, es que a veces están, pregunto.
Es que están. Ya, claro. Yo las noticias que tengo las tengo por la prensa también. Yo ayer venía de vuelta de Madrid, venía en el coche, venía escuchando al representante de los letrados, uh-huh. Y parece ser que es que el gobierno no se ajusta a sus pretensiones fundamentalmente económicas y de horarios también un poco, de horarios, ¿no? Yo comprendo que los juzgados están atascados porque hoy día pues la justicia está sobrecargada, todo el mundo
ya,
recurre.
El problema
todo
no son los juzgados, todo el problema es la cantidad de dinero que está atascado,
todo el
que no se le da salida.
Ese es el tema, y cada uno hace presión con los medios que tiene a su alcance, va haciendo presión. Mañana haremos presión de los agricultores, haremos presión al gobierno, no al gobierno nacional y por supuesto al gobierno de la comunidad, de la Generalitat. Haremos presión, que es competencia de la Generalitat. Pasado haremos presión sobre
fíjese que usted dice Generalitat y no dice Generalidad.
Bueno, porque pues me he acostumbrado, llevo ya 11 años viviendo aquí, sí, escucho siempre Generalitat y para mí no existe ninguna diferencia. Para mí, para nosotros, es que yo no hablo por mí, hablo por mi grupo. Para nosotros la lengua es una riqueza que tenemos que cuidar y que tenemos que cultivar, pero eso no sea nunca a costa de nuestra lengua vehicular, digamos, que tendría que ser, que es el castellano, el español. Llámalo como,
sí, pues usted sabe que hay gente
como quieras
en su partido político que se niega a decir Generalitat, dice Generalidad.
Bueno,
por ejemplo, en esta población no dicen Villarreal, dicen Villarreal.
Son más puristas. Y a mí me sale algunas veces Villarreal y otras Villarreal. Por ejemplo, ¿por qué se conoce a Villarreal en España y en el mundo? ¿Por qué se le conoce?
Bueno, tenemos un club de fútbol en primera división que primero adoptó el nombre que se tenía de origen. El nombre ha cambiado, está reconocido, ¿eh? Es decir, ahora es realidad que están obligados a decir Villarreal.
Pues estarán obligados a decir Villarreal, pero en toda España lo conocen por Villarreal.
Bueno,
y en el mundo, Villarreal.
Más que obligados, pues tener el decoro de decir que es
pues
Villarreal.
Está, pero es que no cuesta nada decirlo absolutamente.
No, a veces nos confundimos por el club, es cierto, ¿eh?
Claro.
Incluso mi compañero Javi Mata, hay veces, fíjese, radiando el partido,
sí,
y todo. Y
que me encanta cómo lo radia. Parece que está hablando con un amigo en una cafetería. O sea que,
fíjese.
De verdad que me encanta, ¿eh? Sí, yo lo sigo siempre los partidos.
Sí, mire,
porque
aquí
ahora,
tenemos.
Porque ahora soy forofo del Villarreal.
Sí, aquí en esta casa tenemos a veces ese problema, y es que cuando tenemos a los invitados, los hacemos sentirse tan cómodos. Usted hace un momento que ha dicho. Estoy hablando contigo.
Como si estuviera en la cafetería.
Como si fueras y yo he dicho, cuidado, porque ahora usted, claro, me pueden decir que soy de su partido. No hace mucho vino un político y me dijo, no, es que tú eres, y me tachó que era de un partido. Mire, yo aquí soy Susana de Radio Villarreal.
Pero claro que sí, Susana, si por encima de los partidos estamos las personas. De verdad, lo digo de verdad de corazón. A mí, yo tengo amigos en el Congreso que son del PSOE. Y un par de ellos, no amigos, pero que me llevo bien con ellos, que son de Unidas Podemos. Y del PP tengo también varios.
Mire,
porque son personas claro, que claro. No son sectarias, que no son totalitarias, que hablan con una visión de Estado, que no salen a la tribuna a insultar y a molestar a los demás, sino que salen a exponer en cada momento lo que tienen que exponer y lo que tienen que decir.
El ciudadano lo que quiere es oír soluciones, no problemas.
No, lo que tiene soluciones y morbo. Y morbo. En la política hoy día, si no fuera por el morbo, habría muchos políticos que no tendrían ni hueco de presidente de la comunidad o su casa.
Señora Sarta, nos hemos quedado sin tiempo.
Como
y
siempre.
No tengo más tiempo. Pero bueno, ustedes contentos, satisfechos, sí, de la moción de censura.
Sí,
¿lo volverían a repetir?
Hombre, se puede presentar una moción de censura cada 6 meses en cada periodo
incluso
de sesiones, pero yo creo que con estas dos ya lo hemos agotado. Si,
sí,
si el partido de la oposición no asume su responsabilidad y se pone al frente, pues nosotros ya lo hemos intentado, que era lo que teníamos que hacer y era lo que habíamos prometido a la gente que nos sigue. Ojo, que se olvidan, que son muchos millones de españoles los que nos siguen y muchos más que van a ser en las próximas elecciones. Ojito. Ojito con los insultos, ojito con despreciar, ojito con todas estas cosas. Más les vale que nos traten, que nos escuchen y que lleguemos a acuerdos, que es como únicamente hoy día se puede gobernar. Pero no acuerdos en los que unos lo ganen todo y otros no tengan ni siquiera visibilidad. No, sí, eso ya se ha acabado.
En los acuerdos dicen que se tienen que dejar, todo el mundo tiene que dejar pelos en la gatera. O sea, uno en un acuerdo tiene que salir disgustado.
Sí,
eso es un buen acuerdo.
Exactamente.
Si salen todos,
exactamente,
es que es un buen acuerdo.
Exactamente. Yo tengo una conferencia que la doy en la Universidad para la Paz en Costa Rica, en el módulo que doy de sobre operaciones de mantenimiento de la paz, y que se trata de eso precisamente. Está, negociación, mediación en situaciones de conflicto, que son las peores, claro, las más complicadas, porque aquí no está en juego la vida de nadie. Relativamente, tiene razón, que me ha hecho una señal como diciendo,
no se has leído, pero ojo, las cosas, si no se hacen bien desde un principio, es como el incendio, que fíjese, ya amenaza la Sierra de Espadán.
Fíjate.
O sea, esto en el rato que estoy hablando con usted, y ya he vuelto a tener más información sobre eso. Amenaza la Sierra de Espadán. Alberto Sarta, espero que no tarde tanto tiempo en volver a venir.
Bueno, en cuanto yo esté un poco... Bueno, y ahora ya estoy bien, pero que tenga tiempo realmente.
Son listas, quién irán y todo lo demás.
Eso poco a poco está...
Lo irán desvelando, ¿no? En las ciudades, en distintas ciudades,
sí,
¿no?
Nuestra concejal Irene Herrero sí que está aquí todas las semanas y que puede poner al día de estas cosas.
Ella ya se presentó, ella ya es la candidata por la ciudad de Villarreal, ya se van presentando candidatos, pero claro, queremos saber muchas más cosas.
Vale, muy bien.
Muchas gracias.
Estupendo, gracias a vosotros.
Nunca fuimos delincuentes, gafas negras en la noche. Vamos, niños, sube al coche.
Quiero un 2008. Bueno, no. 3008. No. Un 308. Espera, mejor un híbrido. O eléctrico. O no. Ay, no sé, la verdad es que me gustan todos.
Tranquila, en Lonauto Castellón y Villarreal tienen el Peugeot que necesitas. ¡Ah! Y con entrega inmediata, no te lo pienses.
Avenida Castellbell 75 Castellón y Avenida Francia 60 en Villarreal.
¿Necesitas una abogada? Tania Cajas, licenciada en Derecho Español, Penal y Civil, te asesora en herencias, divorcios, gestión de patrimonios, asesoría y mediadora de empresas. Tania Cajas Abogada, despacho en calle Conte Albay, número 3, primero B. Teléfono 675-66-6668.